¿No se le dice algo así?
Ah, puede ser.
Pitucón me parece que se le dice.
Pitucón.
Sí.
Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a nuestra amiga, a nuestra compañera Cora Gornitsky. Cora, ¿cómo andamos?
¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien?
Estamos muy, muy, muy bien y muy contentos de recibir.
No sé por qué siento que hay un cumpleaños de alguien de hoy que te puede gustar, Cora.
¿Cuál? ¿Qué cumpleaños?
A ver si forma parte de tu... consumo musical. Hoy es el cumpleaños de John Lord.
Ajá.
¿Sí? ¿Le pegué o no? Mirá.
No, vos sabés que no.
Ah, pero yo te veía media rockera.
Cora, yo te veo muy rockera.
Sí, sí, bueno, pero me sí, sí, pero me quedé.
John Lord es del de Deep Purple.
Ah, sí, cómo no.
Ah,
claro.
Viste, yo sabía. Bien, bien, bien.
Sí, 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 sí. Bien. Cuando mis hijos eran chicos, hacíamos los viernes de pub. Y en casa, un día vino mi ex suegro y preguntó, ¿acá funciona un pub inglés? ¿Por qué?
Bueno, bien, entonces.
Sí, 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 cómo no.
Qué
cómo
lindo.
Que no. Sí, bueno, es más que nada la banda musical de la infancia de mis hijos.
Mirá qué lindo, te llevamos bien. A un lindo recuerdo, entonces.
Así es, así es.
Che,
bueno, yo le voy a hacer una pregunta,
sí,
en el día de hoy.
Dale.
¿Ustedes tiran mucha comida?
Yo realmente no.
Yo trato de nada. No. Yo trato de nada, la verdad.
La verdad que no. De hecho, uh-huh. Si compro un bolsón de verduras, me tomo todo el laburo de fragmentarla y almacenarla para que dure
todo,
lo
sí.
Que tiene que durar, sí.
Pero ve, qué chicos tan políticamente correctos son,
¿viste?
Ustedes.
Yo vivo solo para... igual también. Es más fácil. Ajá. Por ahí, ¿viste? Supongo, no sé, digo.
Ustedes saben que, les voy a contar algo. Ayer estuve en el Mercado Central. Para hacer una cobertura periodística que va a salir en un tiempito, digamos, y les voy a contar lo que fui a cubrir, pero les voy a dar el contexto antes.
Dale.
Ustedes saben que FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estima que tiramos, les voy a hablar de cifras hoy, ojalá que la audiencia pueda dimensionar esto, 1.300 millones de toneladas de alimentos al año.
¿1.300 millones
de toneladas de alimentos al año en el mundo.
Sí, y es difícil de dimensionar, la verdad, es mucho.
Es mucho. Si nosotros trasladamos este dato al terreno económico, estamos hablando de alrededor de por ejemplo, en euros, de 1 billón de euros y un poquito menos.
Upa.
De dólares, además de los casi 700.000 millones de euros de dólares que supone este desperdicio alimentario en costos ambientales, y aproximadamente 900.000 millones en costos sociales.
No, son cifras abrumadoras realmente, Cora.
Es decir, que abordar la pérdida y el desperdicio de alimentos representa una oportunidad de conseguir como un triple beneficio, ¿verdad?
Sí.
O sea, tres dimensiones. La dimensión ambiental, climática, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de nuestros sistemas agroalimentarios. Y además, no puede dejar de lado que el aumento del hambre en el mundo se viene incrementando, y el aumento de la alza de los precios de los alimentos, bueno, ¿qué le vamos a contar a nuestra audiencia urbana y periurbana y rural, ¿no?
Lo sabe, sí.
Lo saben, no tenemos que explicar nada, no tenemos que hacer teorías sobre eso. Bueno, y según el último informe de FAO sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, el número de personas afectadas por el hambre aumentó hasta 828 millones. Son cifras de principios del 2022, es probable,
sí,
que se haya incrementado.
Igualmente, Cora, yo pienso, esto lo agrego inopinadamente, ¿no? Que más allá de que nosotros, en este caso particular, seamos cuidadosos con no desperdiciar ningún tipo de alimento, o digo, la persona de a pie sea cuidadosa con no tirar ningún tipo de alimento, me parece que esa gran cantidad de desperdicio responde, no sé, imagino a grandes empresas alimenticias, pienso automáticamente en McDonald's, lo cual no quita que uno tenga que tomarse ese laburo y esa molestia de cuidarse, de no desperdiciar, ¿no?
Claro, eso entraría, lo individual entraría en el terreno de la concientización, los procesos educativos, pero bueno, aquí hay un problema de distribución y de falta de distribución,
claro.
Porque no quiere decir que alimentos hay.
Uh-huh.
El problema es el acceso, ¿no? Fíjense ustedes que se calcula que hay unos 3.100 millones de personas que no tienen acceso a una dieta saludable.
¿Cuánto?
3.100 millones de personas en el mundo.
Wow.
No me...
Es decir, por este incremento, 46 millones más en 2020 que no tienen acceso, 150 millones en 2019, hay que ver después de la pandemia los números, ¿sí? Seguramente en septiembre se conoce porque en septiembre se conmemora este día, ¿no? De qué hacer con los alimentos que sobran. Siempre se supo que es un problema de distribución. Y alrededor del 14% de la producción alimentaria mundial sigue perdiéndose después de recolectarse y antes de llegar a los mercados, a las verdulerías, a los supermercados. Es decir, que el 17% de nuestros alimentos acaba siendo desperdiciado, muchas veces en la venta al por menor y por los consumidores en los hogares. Y ahí llegamos al punto que estabas anotando vos. Es decir, que según la FAO, los alimentos que se pierden y desperdician podrían alimentar a 1.260 millones de personas hambrientas cada año. Son cifras muy abrumadoras.
Sí, sí, totalmente.
Yo lo que les quiero contar es de una experiencia que le interesó muchísimo a la FAO.
Ahí viene la nota positiva.
Ahí viene la nota positiva. Yo hago periodismo de soluciones.
Totalmente.
Hay una corriente nueva de periodismo de soluciones. Un día vamos a charlar sobre eso. Una experiencia que interesó a FAO, que ya también la están aplicando de alguna manera en Montevideo, en Uruguay, que nació en el Mercado Central de Buenos Aires. Hubo muchas iniciativas, algunas se llevaron a cabo, pequeñitas, desde alguna ONG que estuvo interesada en el Mercado Central, pero esta vez es la primera vez que hay un programa que se creó en 2020, un programa de la propia Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, de reducción de pérdidas y desperdicios y valorización de residuos. Y eso es lo que yo fui a visitar a hacer. La verdad que me impactó porque los números que están surgiendo, digamos, de este programa tienen impacto ambiental, tienen impacto social y tienen impacto alimentario. Ambiental lo vamos a ver, alimentario lo vamos a ver, y social porque está dando empleo genuino en un mercado difícil, como siempre fue el Mercado Central, con transacciones de todo tipo, digamos. Entonces, poner un programa de reducción de pérdidas y desperdicios y valorización de residuos en el marco, no los programas que por ahí se aplican en Bolonia, con la Universidad de Bolonia, de consumo a término, donde está todo un poco más ordenado, digamos. Hacerlo desde América Latina, hacerlo en el mercado más grande, ¿sí?, que tiene... de estos mercados de abasto que tiene América Latina, me parece que es muy interesante. Y consigue, y en este programa intervino el INTA, sobre todo un instituto que ha estudiado el tema de los desechos orgánicos, qué hacer con ellos, y también el INTI, junto con los técnicos del Mercado Central. Y lo están desarrollando desde el año... 2020, es un programa que tiene una serie de etapas. Una primera etapa, paso uno, es en el área transaccional, las famosas naves del Mercado Central, donde los operadores entregan alimentos que por algún motivo tienen que salir del circuito comercial, alimentos frescos, ¿sí?, porque no están en condiciones de llegar al mercado, porque están en malas condiciones y demás, y antes los tiraban. Son 12 las naves que hay en el Mercado Central. Esta prueba piloto se está haciendo con 8 desde el 2020. Y entonces, ¿qué hace el operador? Entrega aquello que no va a consumir y que antes lo tiraba. ¿Sí? Eso que antes no se tocaba porque era basura y se tiraba, iba al SEAMSE, ahora lo que hay es una separación en origen. Entonces lo que descubren ahí es que en esa separación en origen hay alimentos que quizás no puedan llegar al mercado, ¿sí?, porque tiene toda una cadena de distribución, pero sí puede llegar a los comedores infantiles porque están en perfectas condiciones. Entonces, para eso también han hecho un protocolo sanitario y un protocolo también normativo, digamos, ¿no?, para saber que si uno hace una separación en origen, lo que se va a encontrar es que hay cosas que alimentos que están directamente para el descarte, el compost de residuos orgánicos, pero hay otros que son alimentos acondicionados, ¿sí?, para acción comunitaria. Y eso es lo que se empezó a hacer.
Este programa se empezó a aplicar en 2020, entonces, en el mercado central, por una iniciativa...
En 2020, en el mercado central, junto con el apoyo técnico del INTA, uh-huh, sobre todo para la etapa de compostaje de residuos orgánicos y de descarte del material inorgánico, y el INTI también, que había hecho todo un estudio previo sobre el tema de lo que se descartaba. En 2016 lo hizo, y entonces lo que hizo es la administración que surgió en 2020, tomó esto y armó este programa con un convenio vínculo entre tripartito, digamos, entre el INTA, el INTI y los técnicos del mercado central. Entonces, el paso tres es los alimentos que se acondicionan y que además están aptos, de acuerdo al código alimentario, para el consumo rápido, uh-huh, pasan al traslado para acción comunitaria a una gran cantidad de comedores.
Muy buena esta iniciativa, Cora. La verdad que en contraste con las cifras y los números que veníamos repasando al comienzo de la charla, hace que uno, bueno, piense que por suerte todavía hay iniciativas y hay un conocimiento técnico puesto a disposición de que la balanza se incline, aunque sea un poco, ¿no?
Exacto. Porque vos imaginate, hay una parte grande que pasa a compostaje, es decir, que no tiene que irse al relleno de SEAMSE, que es un grave problema ambiental, ¿no? Tanto el relleno, uh-huh, como los basureros a cielo abierto son un problema ambiental. Entonces, uh-huh, hay una parte, la que no sirve del alimento, que ya no está en condiciones para el consumo humano, pasa al compostaje. Y tienen todo un patio de compostaje. Son 500 hectáreas las del mercado central. Hay que ir porque realmente es un país casi.
No fui nunca. Es una experiencia que me debo.
Y el otro, el que los alimentos que se recuperan y que pasan una selección y un repaso de la mercadería para garantizar la calidad, pasan por una serie de supervisaciones, se entrega a comedores para su consumo inmediato. Y bueno, y entonces hay algunos números que son muy interesantes, ¿no? Que es el grado de recuperación. De lo que se recupera hay un 75% que va para compostaje, es decir, muy buena calidad de tierra, porque en eso trabaja mucho, sobre todo asesorando el INTA, ¿no? En cómo recuperar los desechos orgánicos. Van para compostaje y un 35% para recuperación de alimentos que tienen todavía calidades organolépticas y sanitarias para atención de los comedores. Antes, muchos de los que hoy integran este programa eran pibes que estaban ligados, así como monotributistas, ganando muy muy poquita plata, uh-huh, a alguna de las transacciones del mercado central. Hay un chico que conocí ayer que pertenecía a una cooperativa de limpieza como monotributista y hoy es el que está supervisando estos procesos de cada uno de estos cuatro pasos que les cuento. Con lo cual ya es de un empleado formal y me decía, yo tengo 30 años y 5 pibes, imagínate lo que significa para mí tener este trabajo, que además yo veía cómo tirábamos alimentos más basura que nadie clasificaba. Yo le tenía fe a este programa y por eso me integré. Bueno, estas son las cosas alentadoras, ¿no? Mm. Es decir, ya son muchas las toneladas que se recuperan y la cantidad de... Es otro modo desde la política pública, es una innovación social, es una innovación que tiene impacto ambiental y que me parece que, bueno, que estaba buena contar con ustedes cómo es la explicación de los pasos de este programa de reducción de pérdidas y cómo son después las fases del compostaje, que es un proceso biológico, aeróbico, térmico, sí, que es por ahí más la innovación del INTA, que se desarrolla bajo un control permanente de la descomposición de residuos, y además incorporaron a este compostaje algo más que también es interesante, que es la poda que se hace siempre, hacen los municipios, en este caso creo que es el municipio de Avellaneda, que los chips de poda también los entregan y entre la descomposición de alimentos más el chip de poda se crea un mejor compostaje.
Buenísima este es esta buenísima esta bien. Data.
Sí, muy interesante,
Cora.
La verdad. Nos ha dejado pensando. Y estas bueno, cosas están buenas porque por ahí alguno de nosotros toma la posta también y dice, che, voy a ordenarme un poco sí. porque estoy haciendo mis desperdicios más los de otro.
Suman, no, yo creo que la concientización y las prácticas que uno puede ir haciendo son realmente muy buenas, pero entendiendo lo que decías vos, ¿no? Que acá, si no hay política pública mirando esto y qué se hace con la redistribución alimentaria, digamos, cuando se tira tanta comida, ¿sí? Yo me acuerdo de una amiga que le gustaba asistir a veces a los en turismo, ¿no? A los all inclusive, cuando había ofertas en la Riviera Maya, qué sé yo, en toda esa zona, porque tenía niñas chiquitas y le resolvía eso a veces sus vacaciones, ¿no? Hablo de gente de clase media o un poquito más de clase media, ahora no podría viajar, pero en ese momento, y me decía que hay algo que le molestaba tremendamente, la cantidad de comida que se tiraba.
Claro.
Y que era comida que se podía seguir consumiendo, por supuesto, ¿no? ¿Cómo no había un circuito ahí para movilizar? Bueno, eso cerca nuestro sucede. No nos tenemos que ir a uno de estos hoteles que tienen esas comidas tan suntuosas, digamos, y tanto, y la gente no puede comer todo lo que va al turista. Muy cerca nuestro sucede esto. Ahora, sin una política pública que pueda pensar, porque por supuesto que esto tiene una arista normativa, que es que ese alimento que se desperdicia tiene que ser analizado para ver si se puede seguir consumiendo, si es para consumo humano. En este caso son alimentos frescos, ¿no? Y entonces hizo toda una cuestión normativa muy cuidada en este programa. Pero me parece que hay que pensar como en múltiples dimensiones. Y la dimensión de la política pública en esto no puede faltar, tiene que ser el paraguas para pensar el resto de las dimensiones en las que entra la actitud del consumidor.
Muy completa, Cora, la columna, con información dura, con el aporte noticioso y también con una mirada reflexiva, crítica ahí hacia el cierre. Agradecidos nuevamente por acercarnos esta data, compañera.
Bueno, nos vemos el jueves que viene.
Abrazo grande. A quien escuchabas, Cora Gornitsky, periodista del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, siempre nos acerca información tocante a la agricultura familiar. En este caso hablaba de un programa para recuperación de alimentos para que no se desperdicien, para que no se tiren y para darles un reaprovechamiento, una reutilización. Esto en consonancia con el INTA y lo que es el INTI y el Mercado Central.